Alfredo Caligo, más conocido como Benchi. Desde acá, desde los estudios de Futura, te saludan Sebastián Mardones, Marcelo Santillán y Carlos Gassman. ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, Negrito, ¿cómo estás vos?
Ah, bueno. Yo te dije todo formalmente Marcelo Santillán, pensando que no lo conocías, pero no hay nadie que no lo conozca, ¿no?
Es muy conocido, Negro.
Sí, no, es impresionante. Te convocamos porque mañana, y tenemos que aclarar porque hay otras radios que pasan, repiten este programa en distintos días y horarios, cuando decimos mañana nos referimos al miércoles 21 de noviembre a las 7 y media de la tarde, ahí en el local de la CTA Autónoma, en 54 entre 8 y 9, vas a presentar tu libro La Mala Fama, que es una reescritura de tu tesis de grado, que se tituló originalmente Te escriben, te escrachan y te ensucian, el estigma policial mediático de la banda de la frazada en la voz de los sujetos criminalizados. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, exactamente, es así.
Bueno, contanos un poco qué es lo que pudiste desarrollar en el libro. El título de la tesis es bastante extenso y da cuenta de cuál es el tema que te ocupa. Pero bueno, ¿por qué elegiste ese tema? ¿Cómo decidiste también convertirlo en un libro? ¿Qué es lo que se va a presentar mañana?
Dale, te cuento. Bueno, hace 10 años acá en la ciudad de La Plata había un grupo de chicos y de chicas que de alguna manera se habían juntado para sobrevivir acá en el centro de la ciudad, y que los medios de comunicación junto con la policía, en un trabajo que articularon, digamos, ellos los bautizaron como la banda de la frazada. De hecho, fue la revista La Pulseada uno de los primeros medios que entrevistó a los chicos y de los pocos medios que sacó las voces de los chicos en la revista. Así que ustedes tienen mucho que ver con el poco buen trabajo que se ha hecho periodístico y respetando las voces de los pibes, de las pibas.
Más bien vos te ocupaste de cómo otros medios como el diario El Día, en cambio, los estigmatizaron, promovieron la represión, el prejuicio social.
Sí, tal cual. El libro este que vamos a presentar mañana tiene sobre todo las voces de los chicos y las chicas, pero tiene una base documental, digamos, de noticias de esa época. Se pueden leer las mismas notas, los noticieros de televisión de esa época, Tele 9, Telefe, noticieros de alcance nacional, digamos, que cubrían la presencia de estos pibes y pibas en el espacio público como una alarma de peligro, ¿no?, en la ciudad. Así que es un libro que se puede leer desde lo que dicen los chicos y las chicas, digo, desde la letra, pero también se puede recorrer con la vista de las imágenes que tiene, ¿no? Las noticias,
los recortes,
los recortes, las fotografías, porque tienen muy buenas fotografías de fotógrafos y reporteros gráficos que trabajaban en esa época también en la calle.
La voz de estos pibes es unos años después, tengo entendido, cuando vos les mostrás qué era lo que decían los medios sobre ellos y ahí se dan estas charlas, ¿o fue...?
Sí, eso sí, como vos decís, en el 2008 que empezaron a hacer noticia, digamos, yo los conozco a principios del 2009.
¿Con callejeada era?
En un trabajo de callejeadas que hacíamos con un grupo de compañeros y compañeras que estábamos preocupados por lo que estaba pasando. Y fue recién 4 o 5 años después que yo me entrevisto con ellos, primero tratando de tomar contacto en la calle y de poder hacer mi trabajo de investigación entrevistándolos en la calle, incluso acompañándolos haciendo actividades cotidianas, limpiando vidrios, estando con ellos simplemente. Pero me encontré con la dificultad de que en el mismo periodo, todos los chicos con los que yo tenía contacto fueron encarcelados, digamos. Claro. Acusados de robos, de hurtos. Y entonces tuve que cambiar ahí la estrategia y meterme en las cárceles y en los institutos de menores. Y de ahí surge, digamos, este libro. Es un libro que también está hablado desde adentro de las instituciones de encierro. Un libro sobre la calle, pero desde el encierro, digamos.
Desde esa experiencia. ¿Sabés que la semana pasada hablamos con la compañera Sidotti, de
Mariana,
la revista? Mariana escribió su tesis también, basada, calculo que la debes haber leído, más que nada sobre Omar, sobre el caso de Omar Cigarán.
Que pertenecía a este grupo.
Claro, pero justamente claro. Creo que vos decís en algún momento que es con el único con que no te pudiste entrevistar para este trabajo, ¿no? Digo, me parece que tiene hasta ese complemento un libro y el otro, los ojeamos nada más, ¿no? Cuando los leamos los dos quizá tengamos un análisis un poco más profundo, pero digo, me parece que salen a la vez en momentos... muy necesarios, ¿no? Ahora también la calle se está poniendo bastante parecida al contexto que determinaron y los medios también. Lo que no sé qué pasará con la visión de los pibes y pibas que están ahora en la calle con respecto a eso, ¿no? A ese estigma, a esa cosa que les meten desde ahí. ¿Querés contar algo que se pueda adelantar de eso? ¿De qué dijeron ellos sobre su propia estigmatización por parte de los medios?
Vale. En primer lugar, mencionaste el libro de Mariana, la verdad que es un libro que está muy bien escrito y creo que es el relato, digamos, de una vida que se truncó y que tenía muchas posibilidades para que eso pasara, pero también muchas otras para que no se truncara, ¿no?, la vida de Omar. Y eso también fue lo que me pasó a mí en la búsqueda de los chicos y las chicas para hacer este libro. Yo, la mayoría de los encuentros con los pibes y las pibas los hice entre 2012 y 2013. Para que tenés una idea, a principios de 2013 había empezado a tratar de vincularme con Omar y tratar de averiguar en dónde estaba, porque esto iba como una bola de nieve, digamos. Yo hablaba con un pibe, tenía una entrevista con él, y ese pibe me contactaba con otro, ¿viste? Que habían seguido en contacto en esa época. Y estaba en la búsqueda de Omar a principios de 2013, cuando el 15 de febrero me topo con la noticia en los diarios de que un policía había asesinado a un joven en Barrio Hipódromo, y fue empezar a mandar mensajes a compañeros, compañeras, ¿saben quién es?, ¿saben si es Omar? Y bueno, una compañera me dijo, sí, efectivamente es Omar, y bueno, ahí como que fue un golpe muy duro para todos los que lo conocimos. Pero bueno, ya te digo, viste, son relatos como de vidas jóvenes que no tendrían que haberse truncado.
¿Tenés un registro de cómo siguió la vida de este grupo de chicas y chicos? Es decir, sí. ¿Tenés idea de quiénes de ellos han sobrevivido, quiénes están en libertad, quiénes encontraron, si es que alguna suerte de reinserción social? ¿Quiénes fueron a parar de institutos de menores a cárceles comunes? ¿Llevás un registro de ese tipo?
Sí, yo tengo un registro sobre las trayectorias de todos los chicos y las chicas con los que he trabajado. Para darte un pantallazo, acá llegó un compañero porque estamos cocinando justo para mañana y lo estaba saludando. Tengo un registro de las trayectorias que he seguido de los chicos del libro. Sí. Es muy interesante ver que si bien las pibas han pasado por instituciones de encierro, porque los chicos lo dicen en el libro, digo, las pibas robaban junto con nosotros, también eran compañeras, digamos, de supervivencia y de robo. La mayoría de los pibes sigue encerrado en instituciones penales de adultos. Claro. Pasaron todos por instituciones de menores. Y están, de los 6 chicos que yo entrevisté, 4 siguen privados de la libertad, 1 recuperó la libertad hace 3 semanas y 1 estaba con prisión domiciliaria. Y las chicas están, la mayoría, han sido madres y están conviviendo con sus parejas o con sus madres, digamos, en condiciones bastante adversas, en condiciones de vivienda que no son las mejores, digamos, pero han seguido trayectorias diferentes.
Claro.
Han sido los varones los que han pasado periodos más prolongados de encierro, por ejemplo. Y eso es algo que yo menciono en el libro, pero que digo que estaría bueno poder seguir trabajando. Por ejemplo, claro. Esto, las trayectorias según el género, ¿no? Y eso es algo muy interesante para seguir viendo. Pero bueno, ninguno de los chicos, las chicas, ha podido hacer pie en un proyecto propio de vida, digamos, y es un poco también lo rescata.
Claro, claro.
El libro, pero más desde el lado de cómo ha podido cada uno escribir su propia historia, ¿no? Un poco la idea del libro es plantear que los medios de comunicación se vuelven biógrafos de las personas de alguna manera, ¿no? Porque terminan reescribiendo gran parte de la biografía, sobre todo algunos colectivos en particular, ¿no? Uh-huh. En este caso, pibes que tuvieron experiencias de vida en la calle y que la ley penal estuvo en conflicto con ellos.
Sí, sí, y gran parte de lo que algunos llaman la vecinocracia, ¿no? Eso también generado por los medios, ese odio generado. A propósito de eso, me gustaría retomar, no sé si tiene tanto que ver con el libro, pero mencionamos a Callejeada. Este es un grupo, a ver si, Benchi, decime si estoy diciendo cualquier cosa, decímelo sinceramente. Esto se forma a partir, ¿no?, de una situación que pasa con estos pibes ahí en la plaza, cuando va la patota y los faja, digamos.
Claro, el 25 de julio del 2008 fue eso.
¿Y Callejeada surge a partir de esa situación o ya venían laburando con los pibes,
sí,
orgánicamente?
Ahí, a partir del ataque ese se organiza un grupo de compañeros y compañeras porque estaban prácticamente viviendo en la glorieta de Plaza San Martín,
sí,
y estaban compartiendo ahí día y noche, y bueno, un grupo de compañeros, de estudiantes de trabajo social y también compañeros que eran egresados del hogar de Padre Cajada empezaron a hacer una olla popular.
El Polaco, por ejemplo.
Sí, Ricardo fue uno de los que estuvo también en el comienzo y otros compañeros y compañeras. Sí. Y bueno, después del ataque, obviamente se dio el desmadre de los pibes y de las pibas. Sí. Digamos, no es que los atacaron y al otro día volvieron a la glorieta. Digamos, ahí hubo una repartija entre distintas casas. Después también hubo una intervención del Ministerio de Desarrollo Social para repartir a los chicos de dos a dos en algunas instituciones. Y bueno, al desmadrarse el grupo, es que un grupo de compañeros y compañeras deciden organizar la callejeada porque había que ir en busca de esos pibes para saber cómo estaban. Fue como una reacción también al no saber dónde estaban todos y tener que salir de pronto a buscarlos.
Uh-huh. Este es tu tesis doctoral, ¿no?
No, es una tesis de grado.
Tesis de grado, ahí va, con Fabián Viegas como director. Se transforma, el laburo es de 2016, pasaron dos años y piquito. ¿Qué percepción tenés de lo que viene pasando desde ese invierno de 2016 hasta ahora? No solo con estos pibes, digo, en general, en la calle o con los pibes que ves por ahí.
Claro, sí, mirá, estos chicos, yo los conocí cuando tenían entre 11 y 18 años, hoy tienen 21 y 28.
Claro.
Así que ha cambiado mucho. Y en estos dos años particulares, déjame contarte, yo siempre lo digo así gráficamente, en diciembre de 2015, cuando asume este gobierno, digamos, en muy poquito tiempo, familias que habían estado 6 años para salir de la calle, con mucho esfuerzo, en 6 meses volvieron a estar en la misma esquina, digamos. Sí. Y esto fue como un golpe muy duro, digamos, esto de ver proliferar de nuevo en cada esquina de la zona céntrica pibes, pibas con las familias enteras. Estos pibes y pibas que hablan en el libro llegaron a la calle después de la crisis del 2001.
Claro.
Algunos en una estrategia familiar porque, bueno, cerraron fábrica, los viejos se quedaron sin laburo y tuvieron que moverse toda la familia a la calle. Algunos en ese mambo, digamos. Otros, no moviéndose con toda la familia, sino justamente tomando distancia de la familia, por un montón de motivos, yéndose de la casa. Entonces, bueno, por distintas razones, pero no deja de estar atravesado por las crisis económicas y por las situaciones políticas de cada tiempo que vemos que están muy, muy agravadas, digamos.
Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto y antes de despedirte, vamos a reiterar la invitación para todos los que estén interesados en asistir mañana, miércoles 21 de noviembre a las 19:30 en el local de la CTA Autónoma, 54 entre 8 y 9, de la presentación del libro La Mala Fama de Benchi Caligo. Junto con vos van a estar el fotógrafo Andrés Borsi, la fotógrafa documental Eva Cabrera y Julieta Santa Croce, educadora del Club Deportivo y Recreativo Villa Argüello. Y además va a haber música.
Va a estar con Pablito.
Pablo Lima, sí. Bandoneonista y cantante de Agua Sucia y Los Mareados.
Sí, grande, Pablo. Bueno. Hace cumbia rabalera. Va a ser muy, muy lindo con su bandoneón, va a tocar unas cumbias tangueras.
Buenísimo. Che, muchísima suerte mañana, que tengas buena concurrencia y que a partir de ahí el libro empiece a circular y tenga también muchos lectores.
¿Dónde se puede conseguir por ahora, además de la presentación?
Bueno, además de mañana acá en la CTA, en la editorial de Malicia, que tiene una biblioteca hermosa, de la más linda de la ciudad, ahí cerca de Plaza Rocha, en 6 y 59.
Exactamente, sí, sobre la diagonal.
Ahí, sobre la diagonal donde se cruzan varias calles, ahí está la editorial y tiene una biblioteca preciosa que no hay que perdérsela, ¿viste? Entrás ahí y no querés salir.
Es alucinante.
Benchi, te agradecemos y acá Marcelito Santillán te despide con un abrazo.
Muchísimas gracias, chico, y bueno, un abrazo grande, negro.
Un besito para vos. Ahí va. ¡Opa!
Gracias, gracias, chico.
Agua Sucia y Los Mareados. Va a estar en realidad Pablito Lima representando a esta agrupación cumbiera, cumbianchera, cumbiacista en la presentación del libro que comentamos recién. Esto es La Pulseada Radio. Sí. Bailamos un ratito y volvemos, dale.
Dale.
Arriba la mesa, no.